y viví una experiencia Skybox.
Un saludo a nuestros amigos en España.
Sí, qué divino, sé los mensajes que llegan desde España, bueno, en función de la movilización que también hubo de algunas personas en distintas ciudades apoyando el paro, ¿no? Que no se entiende porque...
Qué cara dura, bueno, ¿no? ¿Qué?
O están de vacaciones o viven en España, claro. Pero nadie está sufriendo en este momento.
Lo tienen Alberto cerca.
Sí, sí, vaya, Dios mío. Bueno, vamos a hablar con José Luis Espert porque hoy emitió una serie de tweets que dice, o ayer, hoy se manifestaron las corporaciones que lucran con la miseria del pueblo. En contraste, ayer en Diputados dimos un paso más en pos de la ley bases para el bien de los argentinos. Yo estoy con los trabajadores, bien en contra de sindigarcas, jefes de corporaciones mafiosas como vos, dirigido a Pablo Moyano, un inútil biológico que a sabiendas le hizo perder un juicio al país en New York por 16.000 millones de dólares. Tiene una provincia fundida, plagada de asesinos sueltos. Se hace tiempo para hacerle el caldo gordo a un conjunto impresentable de sindigarcas. Asco. Este último párrafo se refería obviamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Estamos en contacto con José Luis Espert, que es diputado nacional, como saben, y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Buen día.
Pero muy buenos días, María y equipo. Gran saludo para todos. Bueno. Que están escuchando también.
Muchas gracias.
Me vi tibio en los tweets, María, ¿no? Estaba tibio.
Estaba un poco flojo los tweets. ¿Estaba muy enojado, José Luis?
No. A ver, enojado. A mí me enojan cosas. Yo soy una persona muy, muy feliz y muy alegre, pero tengo claro lo que está mal y lo que está bien. Nosotros el martes, en la comisión, en el plenario de comisiones, con Nicolás Mayoraz, presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales, con Gabriel Bonoroni, presidiendo la Comisión de Legislación General, y el excelente trabajo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, después de dos semanas permanentes de trabajo, recibiendo ministros, recibiendo más de 300 organizaciones sociales, comerciantes, empresas, personas que se expresaron sobre la ley bases, finalmente logramos un dictamen de mayoría a favor del proyecto, con algunas disidencias que se están trabajando para la semana que viene ir al pleno de la Cámara y sancionarla. Con un trabajo realmente pensando en los problemas que tiene la gente, haciendo una gran reforma estructural para solucionar alguna vez los problemas que hace casi un siglo que tienen los argentinos. Y por otro lado, ayer, en contraste completo con lo que había pasado el día anterior, insisto, donde todos los representantes del pueblo estuvimos trabajando como corresponde para el pueblo, hacer las corporaciones mafiosas que han destruido la Argentina, porque este sindicalismo mafioso ha destruido la Argentina, tratando de seguir destruyendo la Argentina, evitando que se ponga el freno a la decadencia argentina que ellos han provocado. Y lo de Kicillof, cada vez que lo pienso, se me cae más la ficha. Lo de Kicillof es destituyente directamente. ¿Cómo un gobernador, además del tamaño de la provincia de Buenos Aires, la principal provincia de la Argentina, va a manifestarse en una manifestación donde hay uno que dice, creo que fue Pablo Moyano, el ministro de Economía, lo vamos a llevar en anda hasta el Riachuelo? Beliboni y Delía diciendo que no iban a llenar de piedra toda la plaza. Daer diciendo que los dialoguistas con el gobierno van a poder caminar por la calle. O sea, en un clima destituyente directamente, en un claro paro político, porque todavía ni empezó el gobierno de Milei, el gobernador participando de una marcha así, una cosa increíble. Solo en Argentina pasan estas
sí,
cosas.
Sí, sí, ¿eh? Sobre todo cuando el día anterior había tenido una muerte inexplicable que hizo llorar a todo el país, la muerte de Uma, y él ni siquiera se hizo presente ni con un llamado telefónico a la familia.
Pero por supuesto, este tipo no tiene vergüenza, además de que es un inútil biológico, como yo lo dije y lo repito, es un inútil biológico el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, porque a sabiendas, y esto es un delito que lamento que la justicia no lo haya investigado, a sabiendas de que estaba violando el estatuto de YPF cuando lo arrestatizó, y acá no me meto en el tema ideológico si te gusta YPF privada y YPF pública, a mí me gusta YPF privada, pero lo que voy a decir no tiene nada que ver con eso. A sabiendas, porque lo dijo bien Orondo allá por 2012, están los videos, él violó los estatutos de YPF para estatizarla. Entonces ahora, el país se come un juicio en contra por 16.000 millones de dólares, para que tengamos una idea, 16.000 millones de dólares es más de la mitad de la reserva que tiene el Banco Central, claro. Es el 40% del presupuesto nacional, que muy probablemente los argentinos, que no tenemos nada que ver con este descerebrado directamente que es Kicillof, vamos a tener que pagar con impuestos algún día.
Claro.
Entonces, este tipo que no tiene vergüenza porque tiene una provincia bastante tomada por narcos ya, tomada por delincuentes, participando de una marcha destituyente contra un gobierno elegido por 14 millones de personas, que es el gobierno de Javier Milei, que está tratando de transformar a la Argentina, es una cosa inconcebible.
Bueno, pero es verdad que a veces por ahí los argentinos, los ciudadanos, no nos damos cuenta de los alcances que puede tener una mala praxis, porque cuanto menos y de manera benevolente le podemos decir mala praxis a lo que hizo Kicillof, ¿no, Willy?
Con
YPF, sí. Que lo vamos a pagar con pobreza, obviamente. Y a lo mejor no somos conscientes cuando hablamos de esto, las consecuencias que puede tener esto. Y en ese sentido, también pregunto, ¿no se puede hacer nada contra los funcionarios que como mínimo hicieron desastres sin hablar de mala intención, ¿no? Por ahí lo hicieron por inoperancia, por ignorancia o por lo que sea. Como lo que hizo Massa también en el último año en el que fue ministro de Economía, un poco con mala intención, porque ahí sí hay que decirlo, otro poco para bancar su campaña presidencial con los impuestos de todos los argentinos. ¿No hay consecuencias a eso? ¿No se puede hacer nada?
Mire, en el caso de Kicillof, Lilita Carrió y la coalición cívica Pablo Oliveto comenzaron allá rápidamente, porque esto ocurrió en 2012, hace más de 10 años, comenzaron un juicio contra Kicillof por otras causas también vinculadas con el tema de la estatización, pero quedó parado en la justicia, lo cual es inadmisible también. O sea que en el caso de Kicillof, argumentos para directamente que tenga prohibido volver a ejercer la función pública y hasta creo que le cabe prisión, porque ahí hay malversación de fondo, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, además de una inhabilitación para ocupar cargo público larguísima. Uh-huh. Así que en el Código Penal y en el Código Civil hay alguna figura vinculada con la mala praxis económica, pero yo creo que si no estuviera debidamente tipificada en ningún código, esta figura hay que instituirla para que la política deje experimentar con los sufridos argentinos como si fueran cobayos. No puede ser que vos, a sabiendas, violes un contrato que te va a traer un juicio perdido en Nueva York. Uh-huh. Y en Estados Unidos, con la justicia, no se jode allá con la regla. Uh-huh. No se jode
sí,
allá.
Sí, tal cual. Cuanto menos no está capacitado para ejercer la función que está cumpliendo. Pero bueno, la gente lo votó. La gente lo votó.
Bueno, pero la muy buena noticia, que yo creo que había que darle mucho énfasis, es que el martes, además de los partidos aliados como el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, Hacemos Cambio Federal, que han trabajado muy bien para mejorar la ley ómnibus, se logró un dictamen favorable, a favor, aunque sea redundante la palabra, de una ley que si se sanciona va a ayudar a empezar a cambiar la vida de los argentinos para que los argentinos vivan un país diferente al cual todas estas mafias nos mostraron ayer.
Ahora, José Luis, me dicen, ahora Guillermo Laborda, me dicen que habría mucha resistencia por el tema retenciones. ¿Lo es posible que pueda salir eso y qué plan B hay al respecto?
Mira, a ver, yo creo que las retenciones son un muy mal impuesto, sin duda, porque es un impuesto que te cierra la economía al comercio y Argentina, justamente, el haber estado tan cerrada al comercio durante un siglo, es la causa central de la pobreza. Si vos me decís, dame una sola causa de la decadencia argentina, es nuestra reticencia a comerciar con el mundo. Y de ahí viene todo lo demás. Por eso nos cobran cualquier nivel de impuestos, porque no competimos, los costos laborales son lo que son, porque no competimos con el mundo. Obviamente que tenés que hacer 10 millones de cosas para que las pymes nuestras puedan competir, es cierto. Pero si no metemos en la cabeza que lo peor que hemos hecho es la sustitución de importaciones, estamos fritos. Entonces, para mí las retenciones son un pésimo impuesto, lo mismo que los aranceles a la importación. Sí. Hay 1.000 millones de maneras de proteger a nuestra industria que no sea esta cosa cavernícola a nosotros. Mira, poner aranceles de importación abusivos como los nuestros, retenciones a la importación, es como negar que la inflación es un fenómeno monetario. Es tan bestial como eso. Pero a nosotros todavía no se nos cae la ficha. Como que Kicillof es un inútil que no debería ser votado nunca más. Ahora, vuelvo al tema.
Sí.
Ahora, en el corto plazo, por un tiempo transitorio, y bueno, lamentablemente a lo mejor hay que ponerla con el compromiso de que se van a eliminar, y este gobierno sin duda, de Javier Milei, las va a eliminar, porque tiene claro que el ajuste tiene que pasar fundamentalmente por el gasto. Ahora, si se va a finalmente a plasmar algunas subretenciones, no lo sé, eso está en plena negociación. Uh-huh. En este momento para llegar al martes que viene con un proyecto de bien pulido para que sea votado sin dificultad.
Uh-huh. Espar, respecto de algunas de las expresiones de los sindicalistas de ayer del paro que decían que no estamos de acuerdo con que el ajuste lo pague siempre en los trabajadores, ¿en qué le podemos contar a la gente que esta nueva ley y el DNU, la ley bases y el DNU, ajustan? ¿Qué parte ajusta con los trabajadores y qué parte ajusta la política? Porque eso es lo que por ahí la gente está esperando, que nos muestren ¿qué parte de la política se está ajustando con esto?
Bueno, a ver, el presidente ya anunció un recorte sustantivo de ministerios de 19 a 8, ha anunciado un corte de las transferencias discrecionales a las provincias, ha cortado la intermediación de los planes sociales, cortando el chorro a toda la mafia que trafica con los planes sociales, y se siguen cortando gastos. Uh-huh. Cuando tengamos los números de enero, que va a ser el primer mes donde se va a poder evaluar realmente la gestión del presidente Javier Milei, eso se va a conocer hacia mediados de febrero, ahí vamos a ver un recorte del gasto público muy, 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 muy importante. Uh-huh. Así que la política, sin duda, y por primera vez en la historia, gracias a la gestión del presidente Javier Milei, está haciendo recorte como nunca se hizo en democracia. Bueno. Ahora, lamentablemente, fruto del desquicio que nos dejó el gobierno Alberto Fernández junto con Sergio Massa, desquicio frente al cual Kicillof no dijo nada, las centrales sindicales no dijeron nada, ninguno de los expresaron ayer dijeron nada, frente a eso no dijeron nada, bueno, fruto de ese desquicio lamentablemente tienen que pagar algo los justos. Los pecadores ya están empezando a pagar con ajuste del gasto público, pero transitoriamente, lamentablemente, ajuste de tarifa, ajuste de impuestos, algo va a haber. Claro. Algo va a haber, y eso es lo que se está negociando. Sí, ahora, claro. Insisto, vamos ahora al punto suyo, María, que era qué se quiere reformar, más que qué se quiere. No debería haber duda de lo que hay que reformar en materia laboral. Primero partamos de algo elemental. Si usted tiene la mitad de la población trabajadora, la mitad, 50%, 5 de cada 10, 1 de cada 2 trabajadores trabajando en negro, completamente precarizados, obviamente usted tiene un problema con las leyes laborales.
Por supuesto. Sí.
No tiene un problema con la ley de gravedad, ni con la ley de paridad de género, ni con la... No, usted tiene un problema con la ley laboral. Es como si uno jugando al fútbol se le dobló un tobillo y se esguinzó, usted no tiene un problema de corazón, usted tiene un problema en el tobillo. Esto es igual. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que si tenemos a la mitad de la población trabajadora trabajando sin vacaciones, sin aguinaldo, sin jubilación, sin medicina, usted tiene un problema con la ley laboral. Claro. Entonces, no puede haber duda que usted tiene que cambiar a las leyes laborales, porque si fuera poco, la Argentina, fruto de su achicamiento como país, se ha convertido en un país de pymes. Entonces, usted necesita una ley laboral especialmente para pymes, incluso.
Claro.
Entonces, no puede haber duda que hay que cambiar la ley laboral. ¿Qué cosa hay que cambiar? Todo lo que estas mafias de ayer, corruptas, como Pablo Moyano, Belibone, Delía y Kicillof, no quieren cambiar. Uh-huh. Uno, tiene que haber democracia sindical.
Claro.
¿Qué es esto de que tenemos hace 40 años democracia en el país y usted tiene secretarios generales que por poco van a ir al Junca desde que nacieron hasta que fallezcan, van a estar manejando un secretario, una secretaría general de un gremio? Es de locos esto.
Totalmente.
Tiene que haber democracia sindical. Segunda reforma, muy importante, no era más tres nada más, pero hay muchas. La segunda importantísima es que jamás un taller mecánico perdido, por ejemplo, lo digo con todo respeto, pero simplemente para que nos ubiquemos, en Famaillá, en la provincia de Tucumán, de 5 tipos con su dueño, 5 mecánicos con su dueño, van a poder cumplir, como se trata de hacer hoy, como es la ley hoy, el mismo convenio colectivo que es MATA, el principal sindicato de mecánicos de la Argentina, firme con la mayor automotriz de la Argentina, que es Volkswagen, en General Pacheco. ¡Jamás! Entonces usted tiene que tener una descentralización total de la negociación colectiva y que el chasercito de Famaillá, perdido ahí en Tucumán, pueda firmar el convenio que sus delegados gremiales entienden que es mejor junto con el empresario y que no tenga nada que ver con el que firme MATA acá en General Pacheco. Y la otra cosa, tiene que haber una reducción de costos laborales. Usted no puede ser que pene de la manera que se pene en Argentina con impuestos abusivos el contratar trabajo. No va a contratar nadie trabajo con estos costos laborales. Y lo muy bueno que hace el DNU, que ha presentado el presidente Javier Milei, es eliminar las multas que impiden la contratación de trabajo en blanco para las pymes. Uh-huh. Estos atornantes que manifestaron ayer, no te lo quieren cambiar. ¿Por qué no te lo quieren cambiar? Porque no representan más a los trabajadores. Uh-huh. Son miembros de un partido político que se llama justicialismo, nada más.
Tal cual. Esper, gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo. Y tranquilícese que usted es muy pasional y el tema de tirar al riachuelo al ministro fue, según dijo Moyano, en sentido metabólico, así lo dijo.
Sí, yo a Moyano le haría una lobotomía, ya que estamos hablando de cuestiones físicas. Muy buenos días.
Gracias.
Muy buenos días.
El diputado José Luis Esper.